Bienvenidos al episodio 24 de 28 días, el podcast de Ascent Life. Hoy hablamos sobre rapport sin imitar cómo Boothman conecta en segundos. Y quiero que imaginemos por un momento la siguiente escena.
A ver, cuéntame.
Pensemos que estamos en una reunión, quizás tomando un café con alguien que pues acabamos de conocer. Y de repente cruzamos las piernas.
Ajá.
Y un segundo exacto después, la persona de enfrente cruza las piernas.
Uh-huh.
Luego inclinamos la cabeza hacia la izquierda.
Y esa persona hace exactamente el mismo movimiento, ¿no?
Exacto. Nos tocamos la barbilla y su mano sube a su barbilla. O sea, lejos de pensar, ¡wow, qué conexión tan profunda tenemos! El instinto más primitivo que tenemos empieza a gritar que algo anda, digamos, terriblemente mal.
Totalmente. Es que se siente rarísimo, porque ese rechazo visceral a la imitación no es, no es un capricho social.
Claro.
Es un mecanismo de supervivencia, pues, puro y duro. O sea, el cerebro humano ha invertido cientos de miles de años de evolución en perfeccionar este radar que llamamos neurocepción.
Que es como un escáner constante, ¿cierto?
Así es. Este sistema escanea el entorno buscando responder, pues, a una sola pregunta fundamental, que es ¿estoy a salvo o estoy en peligro?
Y supongo que ver a alguien copiando tus movimientos no grita precisamente ¿estás a salvo?
Para nada. En la naturaleza, piénsalo, el único ser que estudia cada uno de nuestros movimientos, que imita nuestra postura y que, bueno, que fija su atención de forma tan milimétrica en nuestra fisiología, es un depredador preparándose para atacar.
¡Wow! ¿Un depredador? O sea que cuando alguien nos aplica la técnica esta manual del espejo, nuestro sistema nervioso no dice qué empático.
Exacto. Detecta acecho. Y ahí se disparan los niveles de cortisol, la amígdala cerebral enciende una alarma silenciosa y pues la guardia sube de forma irreversible en cuestión de milisegundos.
Pero a ver, aquí hay algo que no me cuadra. Si esa imitación física, intencional, levanta tantas alertas biológicas y, como dices, nos hace parecer depredadores.
Sí, sí.
¿Por qué la historia del desarrollo profesional, las ventas y la comunicación está plagada de estos gurús enseñando el famoso mirroring?
Es una gran pregunta.
Porque, o sea, parece haber una contradicción gigante entre lo que dicta nuestra antropología y lo que prescriben estos manuales clásicos, ¿no?
100%. Y la confusión nace, digamos, de mezclar el síntoma con la causa. Es un error clásico.
A ver, explícame eso de síntoma y causa.
Bueno, los primeros observadores del comportamiento humano notaron algo fascinante. Veían que cuando dos personas confían profundamente la una en la otra...
Como dos amigos íntimos charlando en un bar, por ejemplo.
Exactamente ese escenario. Sus cuerpos tienden a sincronizarse de forma natural. O sea, respiran al mismo ritmo, adoptan posturas complementarias, y si uno baja la voz, el otro también lo hace sin darse cuenta.
Entiendo. O sea, es algo orgánico.
Sí, es un fenómeno real llamado resonancia límbica. Pero el error garrafal de la industria fue creer que si forzábamos esa sincronización física desde afuera, mágicamente generaríamos la confianza interna.
Ah, o sea, intentaron hacer una especie de ingeniería inversa de un proceso natural.
Tal cual. Es como encender los aspersores del jardín de una casa y pretender que por arte de magia empiecen a formarse nubes de lluvia en el cielo.
¡Qué buena analogía! O sea, mojar el pasto no va a hacer que llueva.
Exacto. La verdadera conexión no se trata de falsificar el cascarón físico, sino de aprender a entrar en esa resonancia natural mediante, pues, capas de sintonización muy precisas.
Y la primera de esas capas, justamente para dejar atrás esta copia de posturas robóticas, es la sincronización corporal, ¿verdad?
Así es.
Pero el enfoque de Boothman, que es el que estamos analizando hoy, da un giro radical. No nos pide mirar la geometría del cuerpo de la otra persona, sino leer, su nivel de energía.
Es un cambio de paradigma completo. O sea, es igualar el motor, no el chasis.
Igualar el motor, me encanta.
Sí, porque la energía es el primer idioma que registra el sistema nervioso al entrar a una habitación. Antes de pronunciar una sola palabra, nuestros cuerpos ya están transmitiendo a qué revoluciones estamos operando.
Claro, se siente la vibra de inmediato.
Supongamos que alguien está en un estado muy introspectivo, no sé, procesando un problema complejo. Sus movimientos son reducidos, su postura es contenida, su energía está, digamos, concentrada hacia adentro.
¿Y si otra persona entra a ese mismo espacio gesticulando ampliamente, ocupando un montón de volumen físico y vibrando con una energía, pues, efervescente?
El choque es inevitable. El cerebro de la persona contenida percibe esa alta energía no como entusiasmo, sino, como caos e invasión.
Es literalmente como intentar saltar a una caminadora del gimnasio que ya está en movimiento.
Uy, sí, gran imagen.
O sea, si la persona que está procesando su problema camina a una suave velocidad 3, y alguien más irrumpe en la sala con la adrenalina a tope queriendo subirse a esa misma cinta a velocidad 10.
Alguien va a salir volando.
Exacto. El resultado no es una charla persuasiva. Es un choque violento. Alguien sale disparado contra la pared por pura incompatibilidad térmica.
Por eso es tan vital la regla de los 30 segundos iniciales. Es, pues, un ejercicio de autocontrol monumental.
¿En qué consiste exactamente para quienes nos escuchan?
Significa entrar a una interacción y obligarse a no desplegar ningún encanto personal, no lanzar argumentos de venta, simplemente observar.
¿Cómo hacer una pausa activa?
Sí, leer la sala. ¿Qué tan rápido respira el otro? ¿Qué tensión hay en sus hombros? Y una vez que tenemos esa lectura térmica, digamos, calibramos nuestra propia maquinaria para igualar esa revolución inicial.
Y me imagino que esa calibración inicial abre la puerta, pero luego viene la segunda capa, que es la que permite que la conversación fluya, sin esas fricciones ocultas, ¿no?
Así es. Pasamos a la sincronización vocal.
Porque la voz es un delator implacable de nuestro estado interno.
100%. Y ojo, aquí no estamos hablando de intentar imitar un acento regional o copiar las muletillas de alguien.
Claro, eso bordea lo ofensivo y además resulta profundamente extraño.
Sí, nadie quiere que le imiten el acento. Hablamos de acoplar tres elementos acústicos fundamentales, que son el ritmo, el volumen y el tono.
O sea, si alguien habla de forma muy pausada, tomándose varios segundos para estructurar su pensamiento y elegir cada palabra con cuidado,
y la respuesta llega a un ritmo frenético, atropellando las sílabas,
el mensaje subyacente que recibe el cerebro del que habla lento es demoledor. Básicamente el mensaje es, no tengo tiempo para esto.
Tal cual.
Aunque las palabras verbales digan, te entiendo, cuéntame más, la velocidad de la voz está gritando pura impaciencia. Y bueno, hablando de ritmos y de encontrar las herramientas precisas para ajustar estas sintonías, puedes probar gratis el reto de 28 días en Ascens.life, link en la descripción.
Buenísimo.
Pero retomando la voz, aquí es donde entra un mecanismo muy debatido de Boothman, que es la táctica de Pace and Lead.
Sí, el acompasar y liderar.
Que la teoría dice que primero igualamos el ritmo vocal de la otra persona para acoplarnos, y una vez conectados empezamos a alterar nuestro propio ritmo gradualmente para que el otro no siga de forma inconsciente.
Así es la teoría, exacto.
Pero, a ver, me pongo en el papel de abogado del diablo. Alterar tu ritmo a propósito para arrastrar al sistema nervioso del otro hacia donde tú quieres, eso no cruza directamente la línea hacia la manipulación barata. O sea, suena un poco a un truco de titiritero.
Es una reacción completamente natural ver esa mecánica y, pues, sentir reservas éticas. Yo también lo pensé la primera vez.
Es que suene muy calculador.
Pero la diferencia entre manipulación y liderazgo emocional radica en cómo funciona realmente el acoplamiento neuronal. Cuando hablamos de pace and lead, no estamos forzando a nadie contra su voluntad.
Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Estamos participando en un fenómeno físico de arrastre, muy similar a lo que ocurre cuando pones varios relojes de péndulo en la misma pared.
Ah, claro, que eventualmente todos empiezan a oscilar al unísono.
Exactamente. Primero, al igualar el paso, el famoso pace, le decimos al sistema de alerta del otro que estamos en la misma tribu, que estamos seguros.
Apagamos el radar de neurocepción que mencionabas al principio.
Eso es. Y una vez que esa seguridad se establece, los cerebros se vuelven, permeables el uno al otro. Entonces, si la situación es tensa y uno de los dos asume el lead o el liderazgo,
pues reduciendo sutilmente el volumen, me imagino.
Reduciendo el volumen, haciendo más lentas sus exhalaciones, pues el sistema nervioso del otro, que ya está sincronizado naturalmente, comenzará a calmarse para mantener esa armonía compartida.
Ya veo. O sea, es ofrecer un camino hacia la calma, no una imposición.
Es una danza, básicamente, donde el sistema nervioso decide seguir el compás más regulado.
Una danza muy sutil. Pero supongo que dominar el ritmo de la voz o la energía del cuerpo no sirve de absolutamente nada si chocamos contra la pared invisible de la tercera capa.
Uf, la sincronización emocional.
Exacto. ¿No significa que, si alguien está devastado por una pérdida, nosotros debamos desplomarnos a llorar pasivamente a su lado, Eso francamente no ayuda a nadie.
Para nada. Sintonizar a nivel emocional significa tener la capacidad de leer la temperatura interna de esa persona, validarla en silencio y pues tener el coraje de habitar ese mismo espacio emocional durante los primeros minutos de contacto.
Hay un caso fascinante de Boothman en el libro que desnuda lo difícil que es lograr esto en la práctica.
Ah, ¿la historia de la amiga? Sí.
Sí, él relata el momento en que fue a visitar a una amiga íntima que acababa de perder a su madre.
Una situación súper delicada.
Demasiado. Y él, como experto en comunicación que es, llevaba el guión mental perfecto. Sabía qué frases evitar y qué palabras de apoyo pronunciar. Pero cometió un error catastrófico a nivel sistémico.
Es que él venía directamente del caos del tráfico, de su jornada laboral.
Exacto. Venía de resolver crisis empresariales todo el día. Su biología estaba impregnada de cortisol, de adrenalina, operando en modo solucionador de problemas.
Y entró a la casa, y aunque bajó la voz y dijo las palabras correctas como «Estoy aquí para ti»,
su cuerpo seguía vibrando una frecuencia altísima. Su respiración era corta, sus ojos escaneaban la habitación rápidamente. Su energía era, digamos, ejecutiva.
Sí, estaba en otra sintonía por completo.
Y la reacción de la amiga es una de las frases más reveladoras sobre la condición humana que he leído. Lo mira y simplemente le dice, «Estás acá, pero no estás acá».
¡Qué fuerte! Pespic, todo el edificio del rapport se derrumbó en un segundo, a pesar de que las palabras, en teoría, eran las correctas.
Y esto ocurre por algo que podríamos llamar la agenda interna. Todo el tiempo entramos a las conversaciones empujando una agenda invisible.
Y ojo, que la agenda no es solo querer vender un seguro o cerrar un trato comercial.
No, para nada. A veces la agenda es simplemente la urgencia por dar un consejo que creemos que es brillante.
O la necesidad de contar lo que nos pasó a nosotros hoy en el trabajo.
O incluso, y esto pasa mucho, el deseo desesperado de que la otra persona deje de estar triste rápido porque su tristeza nos hace sentir incómodos a nosotros.
Totalmente cierto. Y si no suspendemos esa agenda, si no hacemos el esfuerzo físico y mental de apagar nuestro propio motor para poder alojar la realidad del otro, cualquier intento de empatía es pura teatralidad.
Es que el concepto de suspender la agenda es el núcleo duro de la conexión.
Sí. Si llegamos a una interacción pesados, cargados con nuestra propia necesidad de intervenir, de solucionar, no hay espacio para la resonancia.
En el caso de Boothman, él tuvo que retirarse mentalmente, pedir disculpas, sentarse y, bueno, forzar a su propio sistema autónomo a bajar de revoluciones.
Tuvo que igualar la pesadez y el silencio que exigía el duelo de su amiga. Y recién en ese momento, cuando vació su necesidad de resolver cosas, apareció la conexión real.
¡Qué poderoso! Y bueno, aquí es donde creo que tenemos que poner todo este material bajo una lupa crítica.
Me parece perfecto. Hay que ser críticos.
Porque hasta ahora hemos desglosado mecanismos muy útiles, pero no podemos absorber teorías de décadas pasadas sin pasarlas por el filtro de la ciencia actual, ¿no?
Claro. Hay conceptos en estas metodologías clásicas de rapport que se sostienen sobre cimientos que ya colapsaron por completo.
Como el tema de la programación neurolingüística, ¿no?
Exactamente. Una gran parte de estas teorías de conexión rápida bebe directamente de la PNL. Para quienes no estén familiarizados, en los años 70 surgió esta idea, muy atractiva, por cierto, de que podíamos hackear la mente humana analizando el lenguaje.
Sonaba casi a ciencia ficción.
Sí, y la PNL popularizó el mito de los canales preferentes. Esa teoría de que la humanidad está rígidamente dividida en personas visuales, auditivas o kinestésicas.
Ah, sí. Y que el truco máximo de persuasión era detectar ese canal en segundos y adaptar todos nuestros verbos a él.
Así es.
O sea, si alguien dice, no veo claro este proyecto, en lugar de responder con un simple, te entiendo, tendríamos que hacer la gimnasia mental de contestar, sí, la imagen es borrosa, para, supuestamente, penetrar en su cerebro visual.
Exactamente esa gimnasia mental. Pero la evidencia científica y los metaanálisis de neurociencia cognitiva de las últimas 3 décadas han destrozado esa hipótesis categóricamente.
¿No hay canales fijos entonces?
No. El cerebro no compartimenta el procesamiento de información de forma tan simplista. Ni tenemos un solo canal fijo que gobierne cómo entendemos el mundo.
Tiene sentido. Además, intentar clasificar a las personas en tiempo real en estas 3 categorías...
¿Y forzar traducciones de vocabulario?
Exacto. No solo es inútil según los datos, sino que consume tanta carga cognitiva que nos desconecta del presente.
En lugar de estar prestando atención a la emoción real y a la respiración del otro, estamos atrapados en nuestra propia cabeza analizando si usó un verbo visual o auditivo.
Claro, y eso destruye la presencia, que, como vimos con el ejemplo de la amiga, es el único requisito real para el rapport.
Es un alivio enorme poder descartar esa complejidad artificial, la verdad.
Totalmente, pero a mí me surge otra alarma leyendo esto, y tiene que ver con la ética misma de la conexión.
¿A qué te refieres?
A que hay una premisa comercial muy repetida en este libro, que dice algo como, conecta con cualquier persona en 90 segundos.
Ah, la promesa del título.
Sí. Y la verdad es que la vida humana es infinitamente más compleja que un eslogan de marketing. Hay momentos en los que las personas están cerradas como una bóveda de banco y tienen motivos absolutos para estarlo.
Un agotamiento crónico, una crisis personal.
O simplemente el legítimo deseo de no interactuar con nadie en ese momento. Y forzar una apertura usando herramientas de calibración vocal, intentando, no sé, empujar un ritmo sobre alguien que claramente ha puesto un muro.
Deja de ser empatía y se convierte en una invasión técnica.
Exacta, invasión. Y siento que la ética del espacio es como la asignatura pendiente en el estudio de las habilidades sociales.
Completamente de acuerdo. Asumimos siempre que más conexión es mejor y que un fallo en conectar es un fallo en nuestra técnica.
Como si fuera culpa nuestra que el otro no se abra.
Sí, pero la verdadera maestría de la inteligencia emocional incluye el discernimiento de saber cuándo la forma más pura de empatía, la máxima sintonía posible con el estado de otra persona, es simplemente dar un paso atrás.
Reconocer que la puerta está cerrada con llave.
Honrar ese límite sin tomarlo como una ofensa personal. Y retirarnos. A veces dejar en paz a alguien es el mayor acto de rapport que podemos ofrecer.
¡Qué gran punto! Y si traemos a la mesa el trabajo de Malcolm Gladwell en su obra de Talking to Strangers, creo que esto cobra un peso monumental.
Uy, sí, ese libro es fundamental para este tema.
Gladwell destruye por completo nuestra arrogancia a la hora de creer que podemos leer a los demás en segundos.
Su concepto central, el de la ilusión de transparencia, es clave aquí.
Exacto. Operamos bajo esta falsa ilusión de que la forma en que una persona se ve por fuera, su rostro, su nerviosismo, su postura,
es una ventana directa a lo que siente por dentro.
Y Gladwell demuestra con casos reales que somos estadísticamente terribles leyendo extraños, porque muchas personas tienen comportamientos que simplemente no coinciden con sus intenciones internas.
¡Claro! Alguien inocente puede sudar y evitar el contacto visual por pura ansiedad social, por ejemplo.
Y nuestro supuesto radar de rapport infalible lo clasifica erróneamente como engaño o desconexión. Creer que podemos decodificar a un ser humano complejo en 90 segundos no solo es ingenuo, según Gladwell.
Puede llevarnos a injusticias terribles en la vida real.
Gladwell nos pone los pies en la tierra respecto a estas interacciones tan fugaces.
Y si buscamos la pieza que falta para entender la conexión ya a largo plazo, creo que el trabajo de Gary Chapman sobre los 5 lenguajes del amor actúa como una reveladora cuarta capa del rapport.
A ver, desarrolla un poco eso de la cuarta capa.
Boothman nos explica cómo sintonizar la energía inmediata de la sala en los primeros segundos. Pero, ¿qué ocurre después de los primeros 5 minutos? ¿Qué pasa en relaciones laborales o de pareja que duran meses o años?
Ahí ya no basta con imitar el tono de voz, me imagino.
Exacto. Chapman explica que todos operamos con lenguajes de valoración distintos. Actos de servicio, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos o contacto físico.
O sea que podemos ser los mayores expertos del mundo en espejear la voz de nuestra pareja o de nuestro equipo de trabajo en la oficina.
Ajá.
Pero si su lenguaje de valoración es, digamos, actos de servicio, y nosotros tratamos de conectar solo usando palabras de afirmación,
el sistema se rompe a largo plazo. Imagina un líder de equipo que domina perfectamente su volumen y ritmo vocal al hablar con un empleado. Hay una gran sintonía en las reuniones de los martes.
Suena al líder perfecto en papel.
A vista como una técnica vacía.
¡Claro! Chapman nos enseña que el rapport de fondo, el que sostiene relaciones reales, requiere aprender a comunicar el valor en la frecuencia sistémica de la otra persona.
No solo en su frecuencia acústica del momento.
Es la diferencia enorme entre un truco de sala de conferencias y una relación humana real.
Totalmente.
Y bueno, llevar toda esta teoría a la calle, a la práctica diaria, requiere aislar las variables, Así que el reto semanal aquí tiene que ser quirúrgico.
Sí, porque intentar hacer la sincronización corporal, la vocal y la emocional al mismo tiempo el lunes por la mañana
es la receta perfecta para colapsar mentalmente y parecer un robot procesando datos.
Tal cual. El objetivo debe ser elegir una sola debilidad y trabajarla en aislamiento.
Por ejemplo, para los que nos escuchan, si sabemos que solemos entrar a las reuniones como un huracán de energía atropellando la calma del espacio,
el foco debe estar exclusivamente en la primera capa. Gastar los primeros 30 segundos de las próximas interacciones solo en observar la tensión y velocidad de la sala.
Y comprimir nuestra propia energía antes de hablar.
Exacto. Por otro lado, si tu tendencia natural es hablar a una velocidad vertiginosa impulsada por la prisa del día a día, la tarea es ignorar el cuerpo y enfocarse en la segunda capa.
Dedicar los primeros 2 minutos de cada conversación a imitar, pero suavemente, la cadencia y el volumen de nuestro interlocutor.
Permitir que el sistema del otro respire y se acople.
Y para quienes ya dominan lo físico y lo vocal, pero suelen monopolizar las conversaciones, el reto es el más difícil de todos.
Suspender la agenda.
Entrar a una interacción de 5 minutos con el objetivo único y exclusivo de leer y habitar el estado emocional de la otra persona, sin intentar inyectar opiniones.
Sin intentar solucionar sus problemas de inmediato.
Y sin contar anécdotas propias para desviar la atención. Solo sintonizar, hacer el vacío. ¿Qué ejercicio tan profundamente desafiante en una cultura obsesionada con hablar primero y escuchar después?
Muy difícil, pero transformador.
Y bueno, mientras procesamos todo este mapa de la conexión humana, a mí me queda flotando una reflexión que va un poco más allá de la técnica pura.
A ver.
Si nos dedicamos con tanta disciplina a vaciar nuestra agenda, a moldear nuestra energía para que encaje con la de la sala y a adaptar la velocidad de nuestra voz para acoplarnos a cada persona que se cruza en nuestro día.
Ajá.
¿Cómo nos aseguramos, al final de la jornada, de no haber diluido tanto nuestra esencia que terminemos olvidando cuál era nuestra verdadera frecuencia original?
¡Wow! Es que es una frontera muy delgada entre la sintonía absoluta y perderse en el ruedo de los demás.
Así es. Ascens.life. Link en la descripción.